nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
En el Día del Maestro por la Libertad del Profe Pakistán. El 15 de mayo, Día del Maestro en México, se realizó un mitin por la libertad del profesor Alberto Pakistán Gómez en el Ángel de la Independencia, en el DF. Al iniciar el acto, el abogado Sandino Rivera explicó que el caso del profesor Alberto Pakistán estará regresando al primer tribunal colegiado en Chiapas probablemente la siguiente semana. En cuanto llegue, un magistrado será responsable de elaborar el proyecto de fondo y el tribunal tendrá 10 días para pronunciarse sobre la resolución del asunto. Héctor Pakistán, hijo de Alberto, agradeció a los asistentes su presencia y pidió a todos su apoyo y solidaridad. Como explicó el abogado Sandino, el caso próximamente estará en el tribunal colegiado y lo que les pedimos, compañeros, es que no demos tiempo para descansar. Por el contrario, hay que hacer más presión política pacífica. Héctor leyó una carta solidaria enviada por el profesor Alberto a los maestros de México desde el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Durante el mitin participaron compas del Frente de los Pueblos en defensa de la tierra, del proyecto social El Terreno, del movimiento indígena de Nayarit, de los amigos de Mumia de México y del colectivo por la libertad de Alberto Pakistán, así como individuos solidarios. Héctor Pakistán llama a todas y todos a organizar proyecciones y difundir el nuevo documental Alberto Pakistán, Vivir o Morir por la Verdad y la Justicia, como una manera importante de participar en la lucha por su libertad. También pide el envío de cartas en apoyo a Pakistán a los ministros de la Suprema Corte. Y finalmente se convocó a otra acción tuitera el viernes 17 de mayo con el hashtag Libertad Pakistán. Para más información ver albertopakistán.blogspot.mx.
Contra el maíz transgénico y por la soberanía alimentaria. El jueves 16, activistas de la organización ecologista Greenpeace escalaron 70 metros de la Estela de Luz en Paseo de la Reforma y desplegaron una manta de 400 metros cuadrados con la imagen de una mazorca transgénica simulando una bomba de tiempo y con el mensaje "No a los organismos genéticamente modificados". La protesta estaba dirigida al carnicero de Atenco para que niegue los permisos para sembrar maíz transgénico a escala comercial en territorio nacional. Desde febrero pasado, la Secretaría de Agricultura debió resolver sobre las 9 solicitudes de cultivo comercial del grano transgénico que presentaron Monsanto y otras empresas para sembrar en Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Durango y Chihuahua, pero aún no hay resolución oficial al respecto. En la protesta en la Estela de Luz, otra integrante de Greenpeace explicó que el cultivo de maíz transgénico es una bomba de tiempo para el campo nacional, ya que pone en riesgo las 59 razas de grano y miles de variedades que son la base para 600 platillos de la cocina mexicana. Les recordamos que el próximo sábado 25 se llevará a cabo la protesta mundial Ocupa Monsanto, que en el caso de Ciudad Monstruo tiene proyectada la actividad Carnaval por el Maíz, que partirá de Bellas Artes hacia el Monumento a la Revolución a las 2 de la tarde, todos juntos por la defensa de la soberanía alimentaria.
Estado de México, Xochicuautla dice no a la autopista Toluca-Naucalpan. San Francisco Xochicuautla es un pueblo ubicado en el municipio de Lerma, en el Estado de México, donde las comunidades campesinas otomís han vivido cientos de años cerca del bosque, el agua y las montañas de la Sierra de las Cruces, que dividen al Distrito Federal del Valle de Toluca. Esta zona montañosa es área natural protegida y es considerada como santuario del agua, pues sus manantiales abastecen a las poblaciones cercanas a Ciudad Monstruo. Hace unos años, cuando el carnicero de Atenco todavía gobernaba al Estado de México, se aprobó la construcción de una autopista que atravesaría estas montañas con el simple y absurdo objetivo de crear una alternativa a la autopista Chamapa-Lechería. Ante este despojo y ecocidio, las comunidades otomís y mazahuas decidieron formar el Frente de Pueblos Indígenas en defensa de la Madre Tierra, que agrupa a los pueblos de La Concepción, Xochicuautla, Amomululco, Almoloya de Juárez, Santiago Tianguistengo, San Francisco Xochicuautla, entre otras, para defender la reserva ecológica, sus bosques, aguas y costumbres. Hace unos meses empezó la construcción de la autopista bajo las órdenes de San Erubiel, patrono de la corrupción, y de la empresa constructora Autobán, con la supuesta aprobación de los comuneros, pero los comisariados ejidales al servicio del PRI realizaron asambleas en condiciones irregulares. Por ejemplo, en el pueblo de San Lorenzo, que tiene unos 10.000 comuneros, asistieron solo 200 de ellos. La lista de mañas es interminable, pero las comunidades han resistido, siguen amparándose ante diversos tribunales nacionales buscando parar la construcción de la autopista. El día 14 de mayo fueron arrestados 15 comuneros que pacíficamente se opusieron a la destrucción que las máquinas van dejando a su paso. Fueron arrestados por elementos de la Policía del Estado de México y llevados a la Procuraduría General de Toluca en el Estado de México, donde pasaron 2 días de arresto injustificado, pues la misma empresa que acusó ya había retirado los cargos al comprobar la inocencia de quienes defienden su tierra. Estemos alerta de Xochicuautla, no a la autopista y alto a la violencia contra las comunidades mazahuas y otomíes.
Guerrero, sigue creciendo la policomunitaria. Después de las amenazas contra la Coordinadora de Autoridades Comunitarias a inicios de año, donde se rumoreaba que el gobernador incorporaría a la CRAC PC a las policías municipales, el surgimiento de policías comunitarias en municipios de Guerrero, que incluso trataron de romper las asambleas de la CRAC PC, y del hostigamiento de militares y autoridades federales, la policomunitaria sigue creciendo y el proyecto de una policía regida bajo usos y costumbres que respeta los derechos y sirve a los pueblos se expande. Las guardias civiles de Guerrero, que surgieron en Ayutla de los Libres a inicios de año, decidieron incorporarse a la CRAC PC después de realizar talleres informativos. Son casi 2.000 nuevos polis comunitarios donde las mujeres tienen cargos importantes en las coordinadoras o como polis. Buen paso para las policías ciudadanas que surgen a diario en el México en guerra. La salida ni con el gobierno ni con los narcos, sino abajo y a la izquierda.
15 de mayo, Día del Maestro. En Ciudad Monstruo y otras ciudades del país se realizaron marchas, meetings y diversas actividades de maestros de las secciones democráticas de la CNTE. En Ciudad Monstruo marcharon los maestros de las secciones del Distrito Federal, Oaxaca, Michoacán y representaciones de escuelas, colectivos e individuos solidarios con la lucha de los maestros. El recorrido empezó en la antigua Normal Superior rumbo a la Suprema Corte de Justicia, pasando por Televisa, donde se realizó un meeting para denunciar la campaña mediática que está orquestando Televisa y los medios de comunicación contra los profes en Guerrero. De ahí se dirigieron a la Suprema Corte. Por la tarde, los profes tuvieron una asamblea representativa de donde surgieron por lo menos 2 acuerdos. Seguir la movilización para presionar el diálogo con Gobernación.
Guerrero, padres solidarios. En Guerrero, el movimiento popular va creciendo poco a poco y empiezan a integrarse otros sectores de la sociedad, como es el ejemplo de los padres de familia que comienzan a padecer por los pagos de servicios en jardines de niños, centros de desarrollo infantil y algunas escuelas primarias. Asociación de Padres de Familia de la Zona Centro se denomina la agrupación de padres de familia que se unieron al movimiento popular guerrerense con el fin de atender las denuncias relacionadas a los pagos de servicios en las escuelas, pues los ayuntamientos están renunciando a solventar estos pagos, dejando en manos de los padres de familia la responsabilidad que recae por obligación legal en el ayuntamiento. Los padres de familia están previendo que en las inscripciones del próximo ciclo escolar, las cuotas por servicios sean impuestas por los directivos para pagar las deudas de agua y luz. Unos meses más que aguanten los maestros mientras los padres de familia van resistiendo las leyes secundarias de la reforma educativa y tendremos posibilidades sociales para presionar y echar atrás estas reformas estructurales. Maestros, ni un paso atrás.
Ciudad Monstruo, tolerancia cero contra los jóvenes. En la ciudad de la tolerancia cero, cualquiera es sospechoso. Si eres joven, estudiante o trabajador y te manifiestas, eres distinto al ciudadano normal y potencialmente un enemigo del Estado. Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, propuso en 2003 a los gobiernos capitalinos un proyecto de seguridad para bajar la tasa delincuencial llamado Cero Tolerancia. el capo Marcelo, junto con su sicario secretario de Seguridad Pública, Mirángel Mancera, implementaron este plan a toda la ciudad monstruo usando un doble discurso: el de la ciudad supuestamente gobernada por la izquierda, pero que bajita la tenaza amplifica cada vez más una atmósfera de control social, característico de los gobiernos totalitarios y regímenes de excepción que ven a la persona no como parte de un problema social a resolver, sino como un enemigo a quien reducirle al mínimo sus derechos. Ahora Mancera, en su puesto de jefe de gobierno de la ciudad, sigue con la lógica del gobierno que se basa en mecanismos de control social y la anulación de los derechos y la justicia. Por eso las cámaras de vigilancia, los cateos en los peceros o los operativos preventivos en las protestas combativas. Nada extraño si consideramos que el capito Miguel Ángel tituló su tesis de licenciatura como «El derecho penal del enemigo en México», mientras que su alumno, Jesús Rodríguez Almeida, ahora secretario de Seguridad Pública, llamó a la suya Teoría del Derecho Penal del Enemigo, donde abordan estas fórmulas de represión y control social, pero sobre todo, cómo crear legalidad en lo ilegal, cómo crear el estado de excepción. Una prueba de ello es el caso de Marduk Hernández, otra víctima de la tolerancia cero en Ciudad Monstruo. Fue detenido el 15 de marzo en Azcapotzalco por policías del DF, quienes lo señalaron como delincuente. El caso es muy inconsistente. Las videograbaciones de las cámaras de cada esquina de Ciudad Monstruo que debieron videograbar lo sucedido desaparecieron. Hay fechas que no coinciden con los hechos, los denunciantes aparecen con otros nombres y para acabarla de amolar, el juez dice que Marduk cometió el delito orillado por la adrenalina. El abogado de Marduk, Sergio Soto, señaló que ahora el enfrentamiento es entre el ciudadano y el Estado. Ahora los ciudadanos tienen que luchar por sus derechos. El Estado no entiende, quiere controlar y no quiere someterse a una legalidad y a una transparencia en su actuar, sea del partido que sea, señaló el abogado.
Ciudad Universitaria, las autoridades incompetentes como siempre. Se rompió el diálogo entre los estudiantes SHeros y las autoridades universitarias porque las autoridades no les agradó que los estudiantes entraran gritando consignas al recinto donde se realizaba el diálogo. Incompetentes o de plano están esperando cualquier mínimo detalle para romper el diálogo. Tal parece que se están cerrando en su concha dejando que la situación se agrave, anulando toda posibilidad de debatir. Primero porque los diálogos los querían realizar en un periodo vacacional, evitando que la comunidad estudiantil se involucrara, y ahora anulando toda posibilidad. Los dejamos con el audio del comunicado de los CCHeros.
A la comunidad universitaria en general, el día 19 de abril, estudiantes del CCH realizan un plantón dentro de las instalaciones de rectoría ante la negativa de las autoridades de entablar un diálogo. El día martes 30 de abril, el abogado general de la UNAM, Luis Raúl González, envió un documento firmado a los estudiantes inconformes por los procesos antidemocráticos que tiene la universidad. En dicho documento se comprometía a entablar un diálogo público con la condición de que se desocupara rectoría, ante lo cual los estudiantes deciden abandonar las instalaciones el día 1 de mayo. Ante esto, la única condición que ponía era tener un formato establecido. Para esto se llevan a cabo distintas mesas de negociación en las cuales dimos alternativas de fechas dentro del calendario escolar con el objetivo de que participara la comunidad universitaria. Mientras tanto, las autoridades siempre mantuvieron la misma propuesta de llevar a cabo el diálogo en periodo vacacional sin argumentar el porqué. El discurso educativo que las autoridades de la UNAM manejan en el documento base para la actualización del plan de estudios del CCH refiere al mismo discurso que la Secretaría de Educación Pública alude en forma integral en la educación media superior, basada en el enfoque por competencias. Las autoridades del CCH en los hechos ya trabajan algunos de los 12 puntos en los 5 planteles. Por ejemplo, la implementación del horario continuo, punto supuestamente eliminado. Igualmente, en otras escuelas y facultades de la UNAM, las autoridades también diseñan e imponen planes y programas de estudio sin una previa discusión amplia que incluya la comunidad académica y estudiantil respectiva. En este contexto, se da un clima de violencia institucional, como en el caso de los trabajadores de la Facultad de Economía, profesores y estudiantes que son linchados por mostrar solidaridad con el movimiento. Asimismo, exigimos la reinstalación de los estudiantes expulsados del CCH Naucalpan. Y dejamos en claro que Serapaz no ha cumplido con el papel que debería como mediador y denunciamos que esta organización no ha desempeñado El rol, en cambio, ha cumplido con el desgaste del movimiento, buscando siempre que nuestras propuestas se adapten a las de las autoridades, con la única variable del cambio del formato de la última sesión en agosto. Hacemos ver que aunque hoy ellos tenían la oportunidad de presentar una propuesta que mediara nuestras propuestas y la de las autoridades, no la hizo presente. Al ver esto, nos damos cuenta que nunca hubo un intento de resolver esto de una manera objetiva para ambas partes. Siempre hemos sostenido y sostenemos entablar el diálogo con la comunidad universitaria estudiantil, con o sin las autoridades. Los invitamos a las mesas de diálogo que se llevarán a cabo a partir del lunes.
Ciudad Juárez. Amenazas y hostigamiento contra Yo Soy 132 Juárez. Los compas de Yo Soy 132 Juárez denunciaron las amenazas y hostigamientos que han sufrido algunos de sus integrantes. Aunque estos actos intimidatorios no son recientes en esta ciudad fronteriza, las amenazas y hostigamientos se vuelven selectivos a los compas que tienen actividades sociales y políticas al tiempo que se criminaliza la protesta social. Desde el pasado 9 y 10 de mayo, cuando se realizó el plantón 24 horas por nuestras desaparecidas, el Comité de Madres y Familiares de Hijas Desaparecidas fue víctima de insultos y amenazas por parte del vocero de la Fiscalía, Arturo Sandoval, que además dijo que tenían bien identificados a los integrantes de Yo Soy 132. Esos días, algunos integrantes de Yo Soy 132 Juárez observaron a personas que fotografiaban a cada uno de sus compañeros con cámaras especiales para retratar a larga distancia. También denunciaron que unidades de la Policía Municipal los vigilan, los hostigan en sus hogares o en el trayecto a sus trabajos. También el 15 de mayo, cuando realizaron una marcha por la dignidad magisterial, fueron vigilados por camionetas con hombres armados. Recordemos que en Ciudad Juárez la guerra fue impuesta por FECAL y ha tenido las crueles cifras de la muerte de alrededor de 150.000 personas y el triste asesinato de luchadores sociales como Josefina Reyes, Manuel Arroyo, Géminis Ochoa, Marisela Escobedo, Susana Chávez, Armando Villarreal, María Elena Reyes, Elías Reyes, Ismael Solorio y Manuela Solís.
Guerrero, justicia para los normalistas de Ayotzinapa. Dos policías ministeriales, Ismael Matadama Salinas y Rey David Cortés Flores, abrieron fuego contra estudiantes normalistas durante el desalojo de una autopista el 12 de diciembre de 2011. Asesinaron a dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, a Jorge Alexis Herrera Pino y a Gabriel Echeverría de Jesús, que además de estar desarmados, se manifestaban por unas causas justas: plazas docentes para los normalistas y más espacios educativos en la normal. Estos dos policías fueron exculpados hace unos días por la supuesta falta de pruebas, en un proceso de muchas irregularidades y favores comprados y autoridades coludidas para mantener impune este asesinato. Mientras tanto, los normalistas de Ayotzinapa siguen siendo víctimas de amenazas, hostigamiento e intimidación por parte de sujetos armados. El 14 de mayo, unos hombres armados entraron a los dormitorios de los normalistas: José Mejía Robledo, Sergio Ramírez Domínguez, Diego Castro Domínguez, Juan José Reyes Aguilar, Carlos Vázquez y Gerardo Torres Pérez, de donde extrajeron computadoras, USBs, cuadernos, credenciales y amenazaron con acosar a sus familiares si informaban sobre lo ocurrido. Uno de estos estudiantes testificó contra los policías ministeriales exculpados y otro de ellos fue inculpado de asesinar a sus compañeros. El mensaje es claro: en este país, la impunidad es el pan de todos los días.
Internacionales, 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 internacionales.
Brasil, por la defensa de los ríos y la vida. Cerca de 200 indígenas que habitan los ríos Xingu, Tapajós y Teles Pires, afectados por la construcción de las plantas hidroeléctricas, ocuparon por una semana el mayor sitio de la obra de la presa Belo Monte para reivindicar la reglamentación de la consulta previa y la suspensión inmediata de todas las obras y estudios relacionados con las presas de los ríos donde viven. La autoridad ordenó su desalojo el 10 de mayo, pero ellos salieron antes. En conjunto con un centenar de habitantes Munduruku de las villas de Jacareacanga y Itaitumba en el oeste de Pará, indígenas Juruna, Cayapó, Xipaya, Curuaya, Azurini, Paracaña y Arana, además de pescadores y ribereños del Volta Grande do Xingu, llegaron al local de construcción el 2 de mayo en el municipio de Vitória do Xingu, a 50 kilómetros de Altamira, y paralizaron el trabajo de cerca de 6.000 obreros del sitio. El gobierno respondió inicialmente a la protesta evitando la presencia de periodistas y abogados y la entrada de alimento a la zona ocupada. Un juez dictaminó después que los indígenas podían ser expulsados forzosamente. Los indígenas ocuparon el sitio de construcción para exigir consulta previa con base al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la suspensión de las obras y las licitaciones en curso, y el fin de operaciones policíacas en tierras indígenas. Entre las exigencias está también que la empresa retire a los trabajadores de los alojamientos. 5.000 trabajadores duermen en el mismo sitio de la construcción de la planta. Cuando se haya completado la presa, la tercera más grande del mundo, inundará 516 kilómetros cuadrados de territorio indígena y desplazará a unas 50.000 personas.
Miles de palestinos salen a la calle para conmemorar el 65 aniversario de la Nakba. Miles de palestinos salieron el jueves 16 a las calles de la Franja de Gaza y de Cisjordania para conmemorar el día de la Nakba, catástrofe, término por el que se recuerda el éxodo palestino y la creación del Estado de Israel hace exactamente 65 años, en 1948. Las concentraciones de este año se han desarrollado bajo el lema «El retorno es un derecho y un deseo del pueblo». La principal manifestación de Cisjordania ha tenido lugar en Ramalá y partió desde la tumba de Yasser Arafat a la céntrica plaza que lleva el nombre del fallecido dirigente palestino. A las 12 del mediodía, los asistentes han guardado 65 segundos de silencio, uno por cada año transcurrido desde la Nakba. En algunos puntos, como en el paso de Calandia que comunica Ramalá con Jerusalén, se han registrado enfrentamientos con el ejército israelí, que se han saldado con varios heridos. El jefe negociador de la Organización para la Liberación Palestina, OLP, Saeb Erekat, señaló: «Durante 65 años nuestro pueblo ha vivido con las vicisitudes y la humillación de ser tratado como extranjero tanto en el exilio como en su propia tierra». Agregando que la simple conmemoración de la Nakba es un motivo de vergüenza para todo el mundo. La expulsión de 1948 afectó a 760.000 palestinos, cifra que actualmente se ha elevado a 4,8 millones, teniendo en cuenta los descendientes de los primeros expulsados.
Crímenes inhumanos en el Cuerno de África. La semana pasada, la ONU anunció que entre los años 2010 y 2012, que incluyen el periodo de la sequía en el Gran Cuerno de África, al menos 250.000 somalíes murieron de hambre. La mayoría de quienes murieron de inanición eran personas internamente desplazadas a causa, principalmente, de la invasión militar y la ocupación del sur de Somalia por el ejército etíope con el apoyo de la ONU y de un cuerpo de pacificación de la Unión Africana que en total llegó a la cifra de 25.000 efectivos. De acuerdo a Thomas Mountain, un periodista independiente que vive desde 2006 en la región, la ONU dedica un presupuesto de 10 centavos de dólar al día a ayuda alimentaria para dar de comer a cada refugiado somalí, al mismo tiempo que ha gastado más de 1.000 millones de dólares para financiar su misión militar para el mantenimiento de la paz. En una muestra más de cómo la militarización y la ayuda humanitaria son caras opuestas de la misma moneda, es interesante reparar en que el jefe de la mayor ONG de ayuda alimentaria de la ONU en Somalia, la UNICEF, es Anthony Tony Lake, ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que fue una vez propuesto para ser director de la CIA. Y lo que sucede es que Somalia, además de llevar décadas de conflicto interno y ser uno de los países más pobres del mundo, se encuentra en la lista de refugios del terrorismo islámico, lo que explica que estén ahora en manos de los peores asesinos gringos.
Cuento de chinos. De acuerdo con la agencia de prensa, el joven chino Li Yuan, de 24 años, que trabajaba como publicista en la empresa Ogilvy & Mather, murió el 14 de mayo de un ataque al corazón. En la crónica del hecho, el diario Yangtze Evening News relató que Li Yuan había padecido exceso de trabajo a lo largo de un mes y diariamente se retiraba de las oficinas a las 11 de la noche. Este asesinato hizo que el tema del llamado agotamiento laboral llegara a los supercontrolados medios de comunicación en este país. El diario de la Liga de la Juventud Comunista China, Zhou Daily, afirma que el trabajo excesivo es un grave problema, pues estima que 600.000 personas mueren al año por agotamiento laboral. Los síntomas asociados con estas muertes incluyen el insomnio, la anorexia y los dolores abdominales. Nada que agregar más a la ya sabida conclusión. El trabajo mata.
Avisos.
Por la presentación del tío. Teodulfo Torres Soriano, el tío, está desaparecido desde el 27 de marzo, justo cuando estaba por testificar ante el Ministerio Público Federal, por ser testigo de la agresión policial con un disparo en la cabeza el 1 de diciembre de 2012 contra Juan Francisco Quiquendal, durante las movilizaciones contra la imposición de la bestia del copete. Entre las actividades para exigir su presentación con vida, se llevará a cabo un acto el día 22 de mayo a las 12 horas, frente a la Procuraduría General de Justicia, cerca del Metro Valderas, en General Gabriel Hernández 56, Colonia Doctores. También piden que cada persona o grupo envíe una carta, un poema, una foto o un dibujo como una muestra de apoyo. Además, pueden firmar una acción urgente que exige la aparición con vida del tío en esta página, comitecerezo.org.
Jueves por Patistán. La banda del Multiforo Alicia, la Red contra la Represión y la coordinadora Ándale con la Sexta invitan a la proyección del documental Vivir o Morir por la Libertad y la Justicia. Al final habrá una plática con el hijo de Alberto Patistán, Héctor Patistán. La cita es el jueves 23 de mayo a las 7 de la noche en el Multiforo Alicia.
Atenco, ni perdón ni olvido. El café El Balcón de Emma Goldman está invitando a las actividades de lucha por los 7 años de la represión de Atenco. El viernes 24 a las 3 de la tarde se realizará la proyección del documental Romper el Cerco. Más tarde, a las 4:30 de la tarde, las compas que vivieron la represión darán una charla sobre su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La cita es el viernes 24 de mayo en el último piso de la Facultad de Derecho.
Contra la represión y por el trabajo conjunto. La Red contra la Represión y por la Solidaridad está invitando a las organizaciones, colectivos, coordinadoras e individuos de la Red contra la Represión y por la Solidaridad a participar en una reunión regional Valle de México. El orden del día es formas de coordinación, escolita zapatista, campañas, balance de la situación en el Valle de México, informe de finanzas y seguridad. La cita es el sábado 25 en Dr. Carmona y Valle número 32 a las 10 de la mañana.
Jornadas zapatistas en la UPN. Los compas del colectivo Sin Rostro, adherentes a la Sexta, invitan a participar en las jornadas zapatistas en la UPN, que se realizarán el próximo miércoles 22 y el jueves 23 de mayo desde las 10 y hasta las 4 de la tarde. Para el miércoles está programada la inauguración de una exposición fotográfica sobre la vida cotidiana en las comunidades zapatistas. Más tarde, música con León Chávez y los prófugos del manicomio. Después, se presentarán informes y videos sobre las agresiones a bases de apoyo zapatistas. El jueves habrá presentación de libros, conferencias y música con el grupo La Mar y cortometrajes sobre los proyectos educativos en las comunidades zapatistas. No te lo pierdas.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.